Continuamos en esta miscelánea de este miércoles 15 de noviembre de 2017. Vamos a hablar ahora con un escritor. Un escritor del que el periodista Gregorio Morán escribió hace unos cuantos años en La Vanguardia, bajo el título de un escritor pide la palabra, lo siguiente. Me enteré que existía un escritor. Me enteré cómo pasan cosas, esas cosas de la casualidad premeditada. Porque un amigo me regaló un libro con un título imposible de puro temerario, La filosofía en invierno, que para mayor provocación no iba de ensayo a la moda sobre la autoayuda y la conveniencia de imitar a Spinoza puliendo lentes, cosa considerada muy útil hoy día para la relajación y la autoestima, sino que se trataba de un relato precioso, brillante hasta la osadía. Un autor que conjugaba la narración con el dominio de la lengua y un estilo seguro, incluso arrogante, de quien pisa fuerte en el camino que se ha trazado por más que se sufra la erosión cotidiana de la mediocridad y de su secreto. El secreto de la mediocridad se reduce a la adaptación al medio, es decir, aquello que consiente la perduración de especies comunes y la eliminación de animales raros. Y la literatura se hace de insólitos. Por lo menos así fue hasta ahora. Del escritor que hablaba Greg Moran, del que decía en una entradilla que tuvo que esperar 10 años para poder publicar una novela en editoriales dedicadas en principio a publicar novelas, no es otro que Ricardo Menéndez Salmón, ganador del primer premio internacional Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz, correspondiente al cuarto festival de jazz Palencia Festival, celebrado recientemente en nuestra capital. En concreto, concluyó el pasado domingo y el día 3, inaugurando el certamen, el festival, Ricardo Menéndez Salmón recibió el premio de Óptica Ramos. Ricardo Menéndez Salmón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, contento de hablar con vosotros.
Encantado nosotros de hablar contigo. En 1979 las cosas no marchaban bien para el cuarteto. Durante el otoño anterior, con parte de los ahorros de una década de carretera y fango, habían grabado varios temas de Hound Mobile en un estudio de Chicago. Resultado, un disco que no se llegó a distribuir, un productor fugado con $2,000, un fajo de facturas pendientes, 15, se había divorciado de su esposa hacía 15 días. Las posibilidades de tocar en la calle, 52, parecían esfumarse. Ningún Tersuller, ni un mecenas despiadado, ni el mismísimo Dios de los músicos pobres daban señales de vida. Me he traído a leer un pequeño fragmento de tu relato 56 bañadas con el que tuviste el premio al que he hecho referencia hace un instante. Jazz y literatura, literatura y jazz. ¿Cómo un afamado escritor como Ricardo Méndez Salmón se presentó a un certamen de relatos de jazz, una ciudad pequeña como nuestra Palencia, precisamente, y bueno, nos sorprendió con estas 56 ballenas?
Bueno, el concepto de fama hay que ponerlo siempre entre paréntesis cuando se habla de escritores, ¿no? Conviene reseñar esto primero. Escritores famosos hay muy pocos, la mayoría, como indicaba Gregorio Morán en ese texto estupendo que leíste. Yo creo que nos movemos en otra tesitura, ¿verdad? En la del trabajo callado y a largo plazo. ¿Por qué un escritor que, bueno, obviamente tiene una visibilidad y lleva publicando hace años en editoriales de primera línea, se presenta a un concurso literario, como tú indicas, bueno, vinculado a una ciudad pequeña como Palencia? Pues porque cuando leí las bases o llegaron a mis manos las bases del premio, prácticamente no daba crédito, ¿no? No daba crédito en el sentido de que, bueno, dos de mis mayores pasiones de pronto se aunaban y me parecía excesivamente tentador como para dejarlo pasar, ¿no? Más allá de la recompensa económica o de cualquier otra consideración. Me parecía una propuesta tan atractiva vincular dos cosas que yo amo tanto, como son la palabra y todo eso que ascribimos al género de la música de jazz, que bueno, me apeteció probar suerte con estas 56 ballenas, ¿no? Uh-huh.
Ricardo Méndez Salmón es asturiano, licenciado en filosofía por la Universidad de Oviedo, escribe en diarios, distintos diarios, medios de comunicación españoles. Ha ganado el premio de la crítica de Asturias de narrativa, y bueno, ha sido profeta en su tierra, y tiene una novela, en el 2007, La ofensa, que ha sido considerada por varios periódicos españoles, el Periódico de Cataluña, El Mundo, entre otros, como uno de los 10 mejores libros de 2007. Recibió el premio QWERTY de Barcelona Televisión a la revelación del año y el premio Librería Sintagma a la mejor novela de 2007, además de ser considerado por la revista Quimera como la mejor obra de narrativa publicada en ese año. Decía Gregorio Morán también que tuviste que esperar 10 años para que hubieras editado tu primera novela. En la trayectoria de un escritor, de repente te publican la primera novela y a partir de ahí un salto cualitativo hacia adelante espectacular.
Sí, lo que Gregorio insinuaba es que yo tuve que esperar 10 años para salir de Asturias. Yo había publicado ya en mi tierra una serie de libros, pero libros cuyo eco había sido mínimo, por no decir inexistente, ¿no? De pronto en 2007, con la llegada a un sello como Seis Barral, que pertenece al Grupo Planeta y que tiene una trayectoria pues muy consolidada a lo largo de todo el siglo XX, todo eso se amplifica, ¿verdad? Realmente lo que una editorial de primera línea te regala es fundamentalmente un eco mucho mayor, logra que tu obra llegue a muchísimas más personas. Yo creo que a mí este desembarco en una editorial de primera línea con obra previa, esta obra previa, de algún modo me protegió, ¿no? Me protegió del éxito que La ofensa tuvo en 2007. Porque si ese éxito realmente hubiera sucedido con un primer libro, es posible que hubiera sido más difícil de asimilar o más complejo de metabolizar, ¿no? Pero el hecho de que yo ya viniera de una labor sorda, de una labor más callada, de una escritura más íntima, ¿no? Que durante un tiempo no había tenido ninguna repercusión fuera de las fronteras de Asturias, yo creo que me vino bien, me protegió.
Vamos a volver a 56 Ballenas, al relato, para luego regresar de nuevo a tu obra literaria. Nos acompaña en el estudio Marco Porras, al que conoces, es jefe de prensa de Menos Cuarto Ediciones, organizador del cuarto Festival Jazz Valencia, y Manuel Manrique, que es miembro del Club de Lectura de la Universidad Popular. Vamos a charlar entre los cuatro, a ver un poco qué opinan ellos que han leído tu relato y bueno, ¿por qué? Marco y yo estábamos intrigados, y Manuel, sobre el título de 56 ballenas. Marco dice que él ya sabe por qué lo de 56 ballenas, pero mejor que te lo pregunte él y tú nos lo descubres.
Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Marco?
Bueno, pues yo anoche ya leí el cuento por tercera vez y, bueno, lo primero que quiero decir es que es un cuento magnífico, es un cuento redondo. Y para los que hemos estado en la organización del certamen, pues es una satisfacción pues que ese cuento pues aflorara entre los 110 que se presentaron y el jurado finalmente así lo decidiera. Y digo que leer un cuento tres veces y que cada vez te guste más, pues es muy significativo. Quiero que nos cuentes el porqué de 56 ballenas, que tú más o menos lo apuntas un poco hacia el tramo final del relato, a raíz de un comentario que hace Johnny Mitchell en el disco que dedica a Mingus, creo que se titula así, Mingus, habla un poco de un hecho legendario, ¿no? Quiero que expliques un poco el porqué de ese título.
Bueno, prácticamente lo has contado todo, ¿no? Yo creo que el relato es un relato que se mueve un poco entre la realidad y la leyenda. La leyenda en el sentido de que cuando hablamos de un músico de la estatura de Mingus, que es el que de algún modo se convierte en corazón emocional y intelectual del relato, todo se mueve un poco entre estos dos mundos, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de artistas de determinada magnitud, todo tiende a convertirse en legendario, todo lo que les rodea, ¿no? Entonces yo descubrí hace años que efectivamente cuando Mingus muere, muere en México, corre una leyenda, corre una historia, supongo que apócrifa, pero que efectivamente es Johnny Mitchell quien recoge, en función de la cual, o en virtud de la cual, Al día siguiente de su fallecimiento, 56 ballenas, tantas como años tenía Mingus, vararon en las costas de México, ¿no? Bueno, huelga decir que la imagen de 56 ballenas llegando a una playa, sobre todo si se asocian a quien nos esté oyendo, si tienen un poco en la cabeza cuál era el propio aspecto que Mingus físicamente tenía, de hecho es un nombre al que apodaban el paquidermo, ¿no? Era un hombre de una complexión extraordinaria, a la cual sumada al instrumento que tocaba hacía aún mayor la presencia física de este hombre, pues bueno, creo que ya estas pequeñas pinceladas sirven un poco para dibujar un poquitín el escenario, el retrato, incluso el ambiente, el sabor, por decir de alguna manera, del relato, que fundamentalmente es un homenaje, ¿no? 56 ballenas es un homenaje que unos músicos de segunda, tercera, cuarta, quinta, decimoséptima fila deciden un día dar a un gigante del jazz y a uno de los grandes músicos, yo creo, del siglo XX, de cualquier óptica musical que adoptemos, no solo del jazz, sino hablando de la música en general.
Al jurado, precisamente, yo una de las cosas que le gustó fue precisamente ese contraste o ese diálogo que se establece entre el músico legendario y unos antihéroes, ¿no? Que son como esos músicos que comentas, y además cuyo propósito de ir a tocar, a coger el primer vuelo y marchar a México a tocar gratis en homenaje a su ídolo, animados por un manager que perfilas con cuatro trazos pero que parece de carne y hueso, un eslavo, ya no recuerdo muy bien de dónde.
Sí.
De dónde, bueno, pues, y ese contraste, ¿no? Ese contraste, sí. Y como además el homenaje luego ni se hace ni nada, pero luego el cuento, digamos que tiene al final un logro, ¿no? Sí que hay en ese viaje un logro final para el protagonista que recuerda todo y que al que está entrevistando el narrador. A mí me parece un cuento muy bueno también en cuanto a construcción, me parece un cuento, muy bien armado, muy bien construido, pero sin que se le note el artificio, que es una de las cuestiones que yo creo que a veces se corre el riesgo en la narrativa breve, ¿no? De ver pues toda la tramoya del cuento de y en ese sentido sí que te quería preguntar, yo tengo la sensación de que este cuento cuando te pones a relatarlo es como una especie de cantación después de llevar varios días maquinando sobre esta historia, ¿no? Informándote y un poco empapándote de ese mundo. No es una especie de decantación, porque además es un cuento bastante breve, casi.
Sí.
No te digo la mitad de la extensión, sí, o máxima que se pedía, pero por ahí unas tres cuartas partes.
Sí, realmente la parte más difícil del cuento, como tú bien insinúas, era dar con la estructura, ¿no? Era dar con el modo de narrar la historia. Es un cuento que funciona en distintos planos de narración, porque hay una historia que va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, uh-huh. y hay una doble narración, por decirlo de alguna manera, porque la historia que se nos está contando, a su vez, es contada por un tercero, de modo claro. Que hay una serie de, eso que tú llamas la decantación. La decisión más compleja a la hora de redactar el cuento fue precisamente esta de adoptar de estratificar, por así decir, los niveles de narración. Pero creo que efectivamente al final, con ese final, podemos decir final feliz, que bueno, quizás no convenga desvelar por si la gente quiere que leer el texto un poco desnudo de prejuicios. Efectivamente, este trabajo en los distintos estratos del relato fue el más difícil, pero también al mismo tiempo el más grato. Yo creo que cuando un escritor se enfrenta a un material literario, las satisfacciones no solo vienen del lado de qué contar, sino, por lo menos yo hablando en primera persona, llegan muchas veces del lado de cómo contar, ¿no? Uh-huh. Para mí tan importante como qué contar, tan fascinante cuando me acerco a un escritor, no es solo lo que me están contando, sino cómo lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo aquella frase legendaria de Borges, a propósito de que la historia de un piojo podía ser tan fascinante como la historia de Alejandro Magno. Todo depende, ¿no?, del talento del escritor a la hora de trasladarnos bien por un punto de vista, bien por un estilo, bien por una perspectiva determinada, esa historia. Entonces yo soy un escritor que atiende mucho al cómo, a la arquitectura, a la estructura de mis textos, tanto como, como a lo que narran, ¿verdad?
¿Qué hay? Buenas tardes, soy Manuel, el lector, digamos. Sí. Yo cuando me enteré, que además nos enteramos aquí en la radio de que habías ganado el premio, yo me llevé una sorpresa, porque yo de las obras tuyas que he leído no te ubicaba en un relato corto dentro del jazz. Una vez leído, sí que todas tus obras has hecho mucha referencia a manifestaciones del arte, hay fotógrafos, hay pintores, hay escritores en todas tus obras, ¿no? Pero no sé en esta, pero yo lo que de toda tu obra son con las ganas de preguntarte, se nota un pesimismo sobre el ser humano, y yo te quería preguntar, ¿es real ese pesimismo que tú tienes, o como dices tú, el ser humano es vivir en perpetua crisis?
Hombre, yo diría que el pesimismo a la hora de pensar en nuestra especie es casi una petición de principio. No creo que va a estar desayunarse todos los días con las noticias para que, bueno, esta dosis de realismo la tengamos que llevar con nosotros, ¿no? Somos como somos y me parece que una perspectiva bien intencionada del ser humano a estas alturas de la historia, bueno, no creo que proceda, lo cual no significa que yo sea una persona que me sienta desgraciada o que sea un misántropo o que tenga una relación cotidiana con la vida o con mi experiencia dentro del mundo negativa, al contrario. Hay una frase que hago mía, que era una frase de Romain Rolland, que le gustaba mucho a Gramsci, al gran político y teórico marxista italiano, que decía que debemos vivir desde el pesimismo de la inteligencia, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra racionalidad nos invita a ser pesimistas, pero debemos actuar con el optimismo de la voluntad, ¿no? Es decir, en el día a día, en lo cotidiano, en todas las esferas prácticas debemos trabajar, debemos estar presentes con un optimismo que yo interpreto aplicado a mi vida en términos de creación, ¿verdad? Si yo escribo es porque primero parto de ese pesimismo de la inteligencia que me obliga de alguna manera a reconocerme a mí mismo y a lo que me rodea desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista muchas veces hostil, negativo, pero intento aplicar a esa negatividad un instrumento que es la literatura, me permita de algún modo poner orden, ¿no? O arrojar alguna luz sobre todo este material tenebroso que nos rodea, ¿verdad? Yo creo que la literatura, al fin y al cabo, no está muy lejos de ser un intento de ordenar todo este sinsentido que nos rodea, ¿no? De arrojar un poco de luz sobre nuestras miserias, sobre nuestra
posibilidad, ¿no? Hay una frase que tengo yo grabada por ahí de tu novela La luz es más antigua que el amor, en que dices que la esencia de la literatura consiste en pretender expresarlo todo, aunque se sepa que el fracaso es la última aduana. Es un trabajo casi como de escritor. Aparte que hay otra parte, no sé, en un artículo me suena que tú hablabas de que el escritor no es de oficio, que tienes que tener el don de escribir, ¿no?
Yo creo que hay algo de las dos cosas, ¿verdad? Lo que yo decía en ese texto es que me resisto a contemplar la literatura solo desde la perspectiva del oficio, ¿verdad? De hecho, yo creo que si un día viera lo que hago solo desde la perspectiva del trabajo, seguramente es porque ya no tendría nada que contar. Yo en 20 años que llevo escribiendo y otros tantos casi publicando, nunca he sentido todavía que lo que hago es un trabajo. Lo que hago para mí es, primero, una necesidad, y una necesidad que responda a una vocación, ¿verdad? Esta vocación que te mencionaba antes, intentar explicarme a mí mismo y, de paso, intentar explicar lo que me rodea a través de un instrumento que yo creo que es muy poderoso, que es la, la palabra escrita.
Sí, Ricardo.
Por eso pienso que hay que añadir, perdona que te interrumpa, Manuel, por eso pienso que hay que no basta con referirse solo al oficio para explicar lo que es la literatura. Porque hay personas que tienen esa capacidad y hay otras que no, no nos engañemos.
Sí, yo soy Marco de nuevo. Ricardo, yo creo que además en el último libro del sistema, que fue Premio Biblioteca Breve de 2016, que me estoy leyendo y que estoy ya en, como he pasado el Ecuador y me está gustando muchísimo, y que también está presente esa visión inteligentemente pesimista del ser humano, yo creo que está muy, muy en esa línea. Pero dices una frase del principio que yo creo que viene muy al hilo de lo que estábamos comentando, y es como... ¿A ti no te gusta que la literatura sea, digamos, pones en un momento dado, la lectura de unos de los más reputados novelistas de realidad lo confirma en sus certezas? La literatura en la isla ha sido siempre una rama del folclore. Yo creo que tú no quieres que la literatura sea folclore, ¿no?
No, yo comparto con Morán esa intuición que él tenía de que el escritor no debe adocenarse, el escritor no debe caminar por las sendas ya trilladas, el escritor no debe ser previsible. De alguna manera la literatura la han construido efectivamente los insólitos, los excéntricos, aquellas personas, aquellos escritores que han mirado los lugares incómodos, ¿verdad?, de las sociedades, del individuo, y yo humildemente intento recorrer ese camino. Nada me aterraría tanto como que mis libros efectivamente se pudieran convertir o se pudieran leer como, bueno, como meras manifestaciones a lo mejor de un aquí y una ahora, o de una moda literaria, o de un gusto determinado. No, yo creo que cada escritor que se precie y que merezca ese nombre, de algún modo dibuja una trayectoria única, ¿no? Sí. Una trayectoria que obviamente viene de escritores previos, porque yo creo que la literatura es como una enorme piscina, por así decir, llena de vasos comunicantes, ¿no? Yo tengo muy claros cuáles son mis antecedentes, cuáles son los lugares de los que yo me he alimentado para seguir mi curso literario. Pero efectivamente me gusta pensar que mis libros o que mi obra en general lo que intenta es escapar en la medida de lo posible de cualquier camino trillado, de cualquier sensación que a uno le pueda asistir de esto ya lo he leído, esto ya lo conozco, esto responde a un momento epocal, a una coyuntura muy determinada.
Yo creo que hablando de esos vasos comunicantes, Ricardo, en esta última novela tuya, El Sistema, yo veo Kafka, yo veo a Orwell, veo a Bioy Casares también, puede ser, por ahí.
Bueno, son autores, estos tres autores, que además son tres autores muy distintos entre sí, ¿verdad?
Sí.
Claro, para mí los tres son muy queridos. El caso de Orwell, hombre, en el momento en que uno pisa el terreno un poco de la novela contrautópica o de la novela distópica o de la novela política con un pie en la realidad y otro pie fuera de ella, la novela de anticipación, llamémosla como quieras, es casi inevitable acudir a él, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, año tras año, dentro de todas las distopías que se han escrito, Orwell sigue presente en el ánimo de todos nosotros, porque parece que nadie como él ha sido capaz de perfilar y de pronosticar el mundo que nos ha tocado vivir. No digamos Kafka, ¿no?, que sin necesidad de escribir distopías, sino novelas aparentemente muy, muy enraizadas en un momento histórico preciso, creo que ha sido el mejor lector de las angustias del hombre del siglo XX y seguramente de su hermano por venir, o de su hijo por venir, del hombre del siglo XXI.
Oye, Ricardo,
que Casares me hace gracia que lo cites, me hace ilusión incluso, porque es un autor que nadie ha citado pensando en el sistema, y para mí es un escritor muy querido, ¿no?
Hombre, a mí me parece que Plan de Evasión y...
Plan de Evasión, sí, sí.
Plan de Evasión está... me parece una novela magnífica y...
Sí.
Pero un poco sucede como en el sistema. Yo creo que eres consciente que has escrito un libro exigente, ¿no?, para el lector.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es un libro que, aunque lleva el... Muchas veces, sabes que los premios literarios parece que están asociados a una bajada de tensión en la exigencia literaria.
Pues nada más lejos de este caso.
No es el caso, ¿no? Yo creo que el sistema es una de mis novelas más difíciles, en el sentido de no ponerse lo sencillo al lector, de demandar del lector una lectura activa, una lectura en fin, que le obliga a dialogar con el presente y que le obliga a dialogar también con una gran tradición literaria que de algún modo perfila y puntúa todo el desarrollo del libro.
Ricardo, para ir concluyendo esta entrevista y volviendo otra vez al jazz, quizás eso que comentabas del escritor, lo insólito, lo excéntrico, la imaginación, la improvisación, ¿hace que fusionen también el jazz y la literatura?
Bueno, para mí el jazz, Tomás, es la música por antonomasia, ¿no? Yo si tengo que ponerle una M mayúscula a la música, yo pienso en lo que el jazz me regala como oyente. Y digo como oyente y subrayo esto porque yo soy una persona sin conocimientos musicales. Es decir, yo no tengo, mi acercamiento al jazz es un acercamiento puramente intuitivo. Yo no tengo ninguna capacidad para desentrañar como un profesional de la música lo que está sonando o qué están haciendo realmente los músicos. Mi acercamiento al jazz en ese sentido es puramente libre, es de alguien, de un fruidor puro. Y desde muy niño, desde muy joven, además yo debo decir que descubrí el jazz en buena medida a través de la literatura y a través de un escritor bastante poco citado cuando se habla de los grandes nombres de la literatura, que es Boris Vian. En la literatura de Boris Vian, el jazz juega siempre un papel festivo, ¿verdad? Un papel lúdico. Es una especie de sinónimo de la alegría de vivir. Es el propio Vian, fue un trompetista nada desdeñable y tiene un libro muy interesante de escrito sobre jazz que se publicó hace unos años. Yo llegué a la literatura, al jazz en buena medida a través de este rodeo de la literatura y desde entonces nunca me ha abandonado esta sensación de que cuando escucho jazz estoy ante una de las manifestaciones más altas de la libertad creativa, ¿no? del ser humano en cualquier disciplina. Yo creo que la felicidad, la sensación de puro disfrute, de pura libertad que el jazz transmite, hay muy pocas manifestaciones artísticas que logren trasladar, y para mí eso es una virtud extraordinaria, ¿no?
Ricardo Manuel de Salmón, novelista, ensayista, autor de relatos, autor teatral, poeta, ha sido un placer dialogar contigo esta casi media hora. Enhorabuena, primeramente por tu trayectoria literaria y segundo por ese premio que has obtenido en Palencia, premio que nos dignifica, que nos honra haber contado contigo en el escenario el día de la inauguración, cuando estuvo Rey y Gelato. Hoy te vamos a despedir con un bolero clásico, una versión que ha hecho Roberto Espinosa, que fue el que cerró el Festival de Jazz. Agradeciéndote tu presencia en los micrófonos de Radio Colores. Ha sido un auténtico placer, Ricardo. Buenas tardes.
Muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas
tardes. Otro para ti. En fin, no sé qué les habrá parecido a ustedes esta versión del famosísimo, celebérrimo bolero Bésame Mucho, que interpretó el domingo, en la clausura del cuarto Jazz Palencia Festival, el cubano Roberto Espinosa, que viene acompañado...
Fonseca.
Perdón, Fonseca, no sé por qué me dio yo Espinosa. Roberto Fonseca, que viene acompañado de una banda espléndida, espectacular. Marco Manuel... 5 conciertos de jazz, los 5 a teatro prácticamente lleno, algo impensable hace apenas, Marco,
10, 12 años, cuando empezó el primer festival y cuando había aquellos conciertos en Caja España, por la obra social de Caja España, si recordáis. Y bueno, balance, resumen. Uno como parte de la organización y el otro, Manuel, como espectador, como oyente, como alguien que ha estado allí sentado escuchando desde el primer día a Rae y el acto, continuando por Keisburg, siguiendo por Chano Domínguez, continuando con la única mujer que ha estado este año, China Moss, y el cierre, el espectacular cierre el domingo del cubano Roberto Fonseca y su banda. Marco, la organización satisfecha, yo creo que mejor posible, ¿no?
Está muy satisfecha, el teatro se ha llenado prácticamente todos los días. Quizá el primer día quedase en un puñado de localidades. Hay que tener en cuenta que ese día actuaba la banda de homenaje a Dire Straits en el Ortega, que más o menos llenó tres cuartas partes del Teatro Ortega. Es decir, que había mucha gente viendo música ese día en Palencia, y eso es muy bueno. La organización está muy satisfecha por la aceptación de los conciertos por parte del público, del resto de la programación cultural complementaria, que también es muy importante para un festival, para ir haciendo afición, para crear ambiente de jazz en la ciudad. Ha habido gente en los espectáculos, en los establecimientos, en las exposiciones. Medio millar de personas han pasado por la exposición de fotografías de la Caneja, en las proyecciones de cine. En fin, ha habido ambiente de jazz, que es de lo que se trata. Y los conciertos, artísticamente, creo que han estado en líneas generales muy bien, muy variados. Se ha visto un panorama de jazz muy diferente. Quizá el día de China Moses la expectativa era mayor de la que luego artísticamente se vio, tanto por el nombre del artista como por el caché, y quizás sea el único pero que se pueda poner en cuanto a artísticamente las actuaciones. Yo creo que las demás han brillado a una gran altura, y luego ya es cuestión de gusto. Son estilos de jazz muy diferentes los que hemos visto swing, hemos visto un jazz más clásico con Chano Domínguez, que creo que dio un conciertazo con dos músicos muy 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 sólidos, muy solventes. Kyle Eastwood traía una banda magnífica, él es una estrella, es un gran contrabajista, pero el resto de los músicos están a su nivel, también de un concierto precioso. Y el último día, pues yo, la gente salió contentísima, y que el que puso fin al concierto fue el pianista, pero el público se habría quedado todavía allí siguiendo de ambiente cubano afroamericano durante muchos más minutos. En fin, yo creo que ha sido una buena edición, y vamos a ver qué nos depara el futuro. Y lo que comentabas, Tomás, es que solo llevamos 4 ediciones, es que esto es muy muy jovencito.
Es neonato prácticamente, a pesar de los 4 años. Manuel, como espectador, como aficionado al jazz, como crítico, ¿qué te ha parecido el festival?
Como crítico, no.
Sí, hombre, pero tú eres un hombre crítico, no solamente hablando de cine.
Da caña, Manuel.
Me gustó más la música de Chano y el cubano, ¿no? El swing del primero de Rae Gelato, bueno, para salir con el cuerpo un poco más alegre. Pero bueno, es una música que no me...
Tipo años 20, ¿no?
Ya.
Hasta en la vestimenta, ya, comentábamos el otro día.
Para un jovencillo como yo... Pues,
claro, es que eres ritmos más actuales.
Pero bueno, y luego con todas estas... Bueno, como nos pasa con la muestra de cine y todo eso, yo creo que el éxito viene del trabajo y viene del año anterior. Si no bajas el nivel, si la gente ve que se esfuerza en traer músicos que tienen cierto renombre, que tienen cierta llamada, pues al final, este año, yo creo que... Yo, por ejemplo, compré el abono el día 6 de octubre y ya quedaban cuatro chirmas vueltos, lo cual quiere decir que ya estaba la gente muy pendiente de coger el abono. Porque, aparte del cartel que este año tenía el festival... Es que es en una ciudad como Palencia, una ciudad pequeña, hay un cierto gente o cierta ansia de actividades culturales, ¿no? Uh-huh. No de masificación de cosas, pero sí de esos hobbies, de esas aficiones que hay una pequeña parte que tiene la necesidad de ello, uh-huh, y que se desplaza a Valladolid cuando encuentra parte, igual que este que me ha hecho me da alegría de ver gente de Valladolid viniendo al Festival de Jazz, de Palencia, es decir, que se mueve todo ese ambiente.
A raíz de eso que tú comentabas, yo hacía mención al principio, cuando fui en el año 95, creo recordar, a Caja España, éramos siete, no éramos más de siete allí, y daba gusto ver el teatro principal, hasta el Palomar, llamó Palomar al tercer anfiteatro arriba, ocupando las localidades. Da gusto, y además la gente conectadísima, muy bien, viviendo un ambiente, el ambiente en la calle.
Palencia, pues, es el sitio que quizás mejor sonido puede recoger, porque las salas de cine y eso no tendrían, aunque tendría más capacidad y seguro que iría más gente, pero no tendría la calidad del sonido que tiene el Teatro Principal.
Sí, el Teatro Principal es un sitio muy bonito de ambiente, con una acústica estupenda.
Por cierto, que todos los artistas han reconocido el marco.
Sí, claro.
No a ti, sino el marco. A ti también.
A mí me lo reconocen, pero en la intimidad.
La intimidad.
Es que llama la atención, ¿eh?
Sí, sí.
Miran para arriba.
Sí, sí. Es que además, está muy bien, sí. Yo he estado en el escenario algún rato cuando... Y es muy curioso. El teatro tiene un aspecto muy diferente... mirado desde el escenario que desde el patio de butacas. Desde el patio de butacas, claro. Tiende uno a verlo más largo de lo que en realidad es, mientras que en el escenario uno tiene la sensación de que se le está como viniendo encima, es casi esférico.
Con lo cual el miedo escénico se acrecienta.
Con lo cual es muy difícil que el artista no se sienta arropado y hasta eufórico. Sí, y sí. Yo creo que incluso alguna se la ha notado este año que estaba eufórica.
Sí, sí. En fin, pues parafraseando aquella famosa frase, el cuarto Jazz Palencia Festival ha muerto, viva el quinto Jazz Palencia Festival, que me imagino estaréis ya trabajando en él, ¿no, Marco? Porque bueno, esto lleva mucho tiempo y mucha dedicación.
Vamos, ¿no?, a descansar un poquito, pero sí, enseguida habrá que ponerse con el quinto, ¿no?, y esperemos que, como el taurino, tú que eres taurino, no haya quinto malo.
Esperemos. De momento este año la vuelta al ruedo la habéis tenido garantizada.
Muy bien.
En fin, nos gracias. Despedimos. Precisamente hacemos una pausa con música de China, no China, aunque se escribe China, Moses, que actuó en el festival, en el cuarto Jazz Palencia Festival.
Actuó. Volvemos. Y habló en el cuarto Jazz Festival.
Actuó y habló. Yo no queríamos llegar a tanto, pero a la salida decíamos que había venido a Palencia a ofrecernos una homilía en inglés. Pero bueno, son cosas de la vida, licencias que se toman los artistas. En fin, les dejamos con la música de China Moses.
No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day.